Segunda División, acaban de empezar otros dos partidos, la ronda. Jornada 31, Segunda División, Liga adelante. Esta mañana, Castilla 4, Córdoba 0. Los dos primeros goles de Jesse, el primero de penalti y los dos siguientes de Morata. Esta tarde acaban de finalizar Deportivo Guadalajara 0, Hércules 2, dos goles de Braulio. Y Almería 0, Sporting de Gijón 1, gol de Jara. Comenzó en el Madrigal el Villarreal Recreativo de Huelva. Rafa Villarejo, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco. Y antes del tiempo de juego arrancó el partido. Se llevan ya disputados dos minutos de juego en este estadio del Madrigal. De momento sin goles, sin ocasiones. Villarreal 0, Recreativo 0.
El Villarreal empieza el partido quinto, zona de promoción descenso con 50 puntos. Si gana, por ejemplo, se pone a uno del segundo puesto, por ahora. Y el Recre está decimocuarto con 40 puntos, zona media baja de la tabla. Comenzó en Sabadell, el Sabadell Unión Deportiva Las Palmas. José Luis Gil, muy buenas.
Sí, señor, muy buenas a todos. Es el partido oficial número 1000 del Sabadell en la Nova Creu Alta. Se cumple el minuto 3 del primer tiempo. Sabadell 0, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Sabadell tiene 43 puntos, o sea que no anda lejos. Está en el centro de la tabla, no anda lejos de la zona de promoción de ascenso. Y la Unión Deportiva Las Palmas está sexta con 48. Es la que marca precisamente la zona de promoción de ascenso a Primera División. La jornada se completa dentro de una hora en el Martínez Valero. El líder, el Elche, recibe al Real Murcia. Y a las 9 de la noche, Alcorcón, Numancia. Baloncesto Liga Endesa. Esta mañana 5 partidos para cerrar la jornada. El líder, el Real Madrid, ganó en Zaragoza al CAI por 9, 75-84. Y fue el único que ganó fuera. Lo demás, victorias locales. El UCAM de Murcia le ganó por 8 al Unicaja. El Obradoiro, el Brusen de Montmús, le ganó al Estudiantes por 11. El Manresa Alcolista ganó por 3 al Usue Bilbao. Y el Canarias, también por 3, le ganó al Joventud. Balonmano, el Barça ya está en cuartos de la Champions. Ha ganado hoy en el partido de vuelta 26-24 al Silkeborg de Dinamarca. ¿Cómo lo lleva el Atlético de Madrid, que tiene que ganar en Berlín, Luis Malvar?
Bueno, pues 13 minutos y medio del segundo tiempo. Fuxe Berlín 19, Balonmano Atlético de Madrid 21, dos goles arriba para los de Talando Ceballe.
O sea que de momento está haciendo la machada. En fútbol, segunda división B, ya ha terminado el grueso de los partidos, así que vamos a destacar grupo por grupo. En el primero terminó el Salamanca, Unión Deportiva Salamanca, Rayo Vallecano, Álvaro Rubio.
Terminó hace varios minutos ya el estadio vacío, empate a dos, no le sirve a ninguno el punto al Salamanca, que se sigue desinflando. Al Rayo B, para no salir de los puestos de descenso, enfado del respetable Charro y enfado también de la parroquia del Rayo, que se dio cita en el Estadio del Mántico. Al final, Salamanca 2, Rayo B 2.
Además, esta tarde, final Corucho de Vigo 0, Guijuelo 1. Esta mañana, Marino de Tenerife 2, Real Avilés 1. Alcalá 0, Ourense 0. Fuenlabrada 1, Leganés 1. Sporting de Gijón 2, Real Madrid 1. Getafe 0, Tenerife 0. Ayer, Real Oviedo 3, Zamora 2. Y Marino de Luanco 1, Atlético Madrid 2. Tenemos un partido en juego, el San Sebastián de los Reyes 1, Caudal de Mieres 0.
Grupo segundo, al final que hizo el líder en Las Llanas, Estado Deportivo Alavés, José Ángel Peña.
Reparto de puntos en Las Llanas, el líder que no ha podido con un sexto River, que ha merecido ganar pese a jugar la segunda mitad en inferioridad numérica. Al final, Estado River 2, Deportivo Alavés 2.
Terminados esta tarde, Zaragoza 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Unión Deportiva Logroñés 0, Real Unión de Irún 0, Peña Esporta Falla 1, Teruel 1. Y Lleida 2 y Zarra de Estella 0. Esta mañana Racing de Santander 2, Bilbao Athletic 1. Gimnástica de Torrelavega 0, Tudelano 1. Real Sociedad 0, Eibar 1. Amorebieta 1, Baracaldo 1. Y Osasuna 0, Noja 4.
Grupo tercero, San Andreu Orihuela. ¿Cómo terminó, Alex?
Al final empate a 1, se adelantaron los alicantinos con un golazo de Alcolea, increíble desde fuera del área. Y al final el pichichi del San Andreu, Edgar, que ya lleva 14 goles esta temporada, acabó empatando el partido a 1. El árbitro estuvo mal, enfadó mucho a la parroquia local. Al final, como decimos, San Andreu 1, Orihuela 1.
Además, finales de esta tarde, Yeclano 0, Nastic 2 y Ontinyent 1, Huracán de Valencia 1. Esta mañana Atlético Baleares 1, Hospitalet 1, Reus 1, Español 2, Villarreal 2, Olympic de Setiba 1, Constancia de Inca 1, Alcoyano 0. Ayer 3 marcadores, Levante 1, Badalona 1, Llagostera 3, Mestalla 0 y Mallorca 2, Binissalem 0.
Y cerramos grupo cuarto con el presidente del Arroyo de la Luz, don Juan Bermejo, que nos está informando, y bien que se lo volvemos a agradecer, del desarrollo del partido entre su equipo, Arroyo de la Luz y Cádiz. Don Juan, ¿cómo terminó eso?
Bueno, pues al final, bueno, no hay que hacer nada, ha sido para mí un placer estar colaborando con su cadena. Bueno, pues al final hemos perdido 0-2, un partido que el Arroyo no está a la altura de circunstancias y ha ganado con méritos propios el Cádiz, ¿vale? Lo cual hay que felicitarle y darle la enhorabuena.
Muchísimas gracias, don Juan, un abrazo muy fuerte.
Venga,
además,
adiós, buenas tardes.
Finales de la tarde en el grupo cuarto, Lucena 1, Betis 0, Albacete 1, Cacereño 0 y Sevilla Atlético 0, Melilla 3. Y marcadores de ayer: Loja 1, San Fernando 4, Cartagena 1, La Roda 2, San Roque del Epe 0, Real Jaén 1, Balompédica Linense 1, Almería 2, Almería. Atlético Sanluqueño 3, Villanovense 3 y Écija 0, Aucán de Murcia 2.
Además, recordamos, en Fórmula 1 ganó Vettel, segundo Webber, tercero Hamilton. Alonso abandonó en la segunda vuelta. La Vuelta a Cataluña para Daniel Martin. La última etapa de la vuelta ha sido para Degen en Montjuïc. El Mundial de Cross para dos keniatas, en chicas Chebet, en chicos Corir. Primer español y además primer europeo, Sergio Sánchez, en el puesto 16. Primera española, cuarta europea, en el puesto 22, Diana Martín. Y recuerdo que los médicos del Barça han dado parte médico. Jordi Alba tiene elongación, no tiene rotura, así que será baja entre 7 y 10 días, con lo cual no está descartado para la ida contra el Paris Saint-Germain.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Toda la actualidad y los principales actos de la Semana Santa en directo.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado. Javi Nieves está en COPE.
Javi Nieves, buenos días.
Buenos días, Ernesto.
En la mañana.
Cualquier novedad, por supuesto, seremos los primeros en contártela.
Actualidad, salud, empleo. Los mejores expertos para ayudarte en tu día a día.
¿De qué manera afecta esto a la educación de nuestros menores?
Pues desgraciadamente les afecta gravemente.
Y lo que tú digas.
Hola, buenos días, Javi, ¿qué tal?
Muy bien, bienvenida a la mañana de COPE. Cuéntame cuál es tu experiencia.
Javi Nieves en COPE, de lunes a viernes a partir de las 10.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Lo que necesitas para una primavera de cuento. Pantalones y camisetas flúor, detalles de lentejuelas, tonos pasteles o corales, tardes de solecito y flores.
Ya es primavera. El Corte Inglés.
¿Tengo un cansancio encima?
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Revital, energía para todo el día. Revital, en farmacias y para farmacias.
Primeros minutos de los partidos en Villarreal y en Sabadell. ¿Para quién? ¿Cuánto público ha ido al Villarreal Recre en el Madrigal? Rafa Villarejo, Juan Igual.
Juan, dale al público.
Hola Paco, ¿qué tal? Rafa, saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Público bien, buena entrada en el Madrigal, porque estamos acostumbrados a 6, 7 mil espectadores. Hoy hay 9, 10 mil espectadores. Buena temperatura, 15 grados. Y un partido en el que el Villarreal puede conseguir la cuarta victoria consecutiva. Por contra, el Recre llega después de 4 derrotas y también busca salir un poco de ahí abajo.
Ha salido mucho mejor el Recre, está teniendo muchos fallos el centro del campo del conjunto de Marcelino García. No sé si le pesa la presión de saberse después del pinchazo de Almería, ahí pegadito, pegadito a la promoción de ascenso. Cierto es, como digo, que ha salido mucho mejor el conjunto de Sergi Barjuan, aunque siendo realistas todavía no ha tocado la bola el cancerbero del submarino amarillo, el portero Juan Carlos Sánchez. Solo una llegada al área del Recre, un córner que se ejecutó Farinós, no llegó al remate Musacchio. De momento, 10 minutos de la primera parte en el Madrigal, partido dividido, partido sin goles, Villarreal 0, Recre 0.
Primeros minutos, 10 también en la nueva Creo Alta para el Sabadell y Unión Deportiva Las Palmas. ¿Quién ha salido mejor? ¿Cuánto público tenemos por allí, José Luis?
Ha salido muchísimo mejor el Sabadell, que ahora mismo tiene córner a la izquierda de la portería de Barbosa, que de momento es el héroe de su equipo. Manu Lanzarote, futuro jugador del Español, visto y en directo por Aguirre, que bota el saque de esquina. Otra vez los puños del arquero canario, viene el disparo, ¡fuera! Por encima del travesaño del marco de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha visto cómo Barbosa en el minuto 4 y en el 6 salvaba auténticamente los muebles para no ver al conjunto de Sergio Lovera por detrás en el marcador. Temperatura 14 grados, está lloviendo otra vez a base de bien. Aún así, pues hombre, podríamos poner, mañana Alex Álvarez me dará tirón de orejas por aquello del calcular mal, pero bueno, 5.500 espectadores que siguen viviendo este 0-0 en la Creu Alta, 11 y medio primer tiempo.
Voy a recordar lo que tenemos esta semana por delante. Mañana, lunes, España-Rusia sub-21 en Alcorcón a las 8:30. Se va Evia con toda la familia para allá. amistoso en Londres, Brasil-Rusia. En Londres juegan Brasil y Rusia mañana. Hoy tenemos DC Fútbol Rata a las 10 de la noche. 10 a 11,
sí.
En riguroso directo, ¿eh? O sea, tienes que decir cómo queda Tanzania y todo eso.
Resumiendo la jornada de fase de clasificación para el Mundial.
El martes Francia-España, ya lo saben. El partidazo. Y en baloncesto, segundo partido semifinal de la Eurocup, Lokomotiv Kuban contra el Valencia. El miércoles, el otro partido de semifinales entre el Usuve y el Basket y el Budivelnik de Ucrania. El jueves tenemos Euroliga, CSKA Real Madrid y el equipo de Málaga que juega en Turquía frente al Anadolu Efes. El viernes, más Euroliga. El Baskonia, el Caja Laboral, juega contra el Khimki en Moscú y el Barça juega en Siena, en Italia, contra el Montepaschi. El domingo empiezan las motos en Qatar y regata Oxford Cambridge. Y la Liga vuelve sábado, domingo y lunes. No hay partido de viernes. La Liga de Primera vuelve el sábado a las 4 con el Rayo Vallecano-Málaga. Como entramos en semana de Champions, juegan también el Barça y el Madrid el sábado. El Barça a las 6 en Vigo, Celta-Barcelona y el Real Madrid a las 8 en Zaragoza. O sea, Rayo-Málaga, Celta-Barça, Zaragoza-Real Madrid. Se completa el sábado a las 10 de la noche con el Levante-Sevilla. El domingo por la mañana, Valladolid-Osasuna. Domingo a las 5 de la tarde, Mallorca-Deportivo de la Coruña. Domingo a las 7, Español Real Sociedad. Y partidazo el domingo a las 9 entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Para el lunes hay dos partidos. A las 8, Atlético de Bilbao-Granada. Y a las 10, el Betis-Getafe. 7 y 12.
Pero hombre, así vas a apoyar a la selección, tirado en el sofá, con babuchas y con ese pijama.
Apoya a nuestra selección como se merece. Llévate con Marca y Movistar el polo oficial de la selección en color azul y con el escudo y la estrella de campeones del mundo bordados. Disponible en tres tallas. Mañana cartilla, solo con Marca y Movistar.
Contestador automático de tiempo de juego.
¡Paco, Paquito! Aquí estamos en el bar, ya sé quiénes somos, ¿no? Que estamos aquí con el Adeducas.
¡Está tocado, Diego!
Que soy el Chihuahua, que me conoces ya la
boca. Pero me dicen Chihuahua en el FIFA.
En el FIFA, Chihuahua. Y que no es Raúl en el FIFA. Raúl, decís Raúl, dice la mano, que no se entera.
Vale, 902-88-4400. Otras ligas, otros deportes. ¿Yo soy la UPA España UPA?
Sí. Hay que estar ahora apoyando a la selección. A las duras y a las maduras.
España, desde los tiempos.
La canción se creó para el Mundial de España 82.
Los más jóvenes no lo recordaréis. Por ejemplo, yo no.
Lo que pasa es que no me trae grandes recuerdos. Nos creíamos que íbamos a ganar el Mundial.
Bueno.
Y casi la pifiamos con Honduras. La pifiamos con Irlanda. Y le trincamos a Yugoslavia. Bueno. Bueno, pero la canción era bonita.
Pasado, pasado.
Upa España, Upa selección.
Quiniela hípica.
Primera carrera el 4, segunda carrera el 4, tercera carrera el 10, cuarta carrera el 5. ¿Cuál? El 5. Quinta carrera primer caballo el 2, quinta carrera segundo caballo el 4.
Naranjito total esto.
Sí, sí, un poco.
Fútbol, un día dije poner la que grabaron los alemanes, que esa era chula.
Era
para
Aston.
El Mundial de España, ¿eh?
Aston, sí.
Fútbol femenino.
Primera división, tras la jornada número 26, el Athletic Bilbao sigue como líder. Le ganó 2-0 al Club Deportivo San Gabriel. El Atlético de Madrid Féminas ya es tercero, porque el Barça le ha ganado 0-1 al Levante Las Planas. El Atlético de Madrid Féminas ha perdido 1-0 con el Levante.
Fútbol femenino, pero fútbol sala femenino.
Jornada número 23 de la División de Honor Femenina. Atlético de Madrid Navalcarnero es el líder. Le ganó 3-2 al Roldán Fútbol Sala y tiene 54 puntos. A dos puntos está el Burela Pescado Rubén de Pepe. Un abrazo a Pepe. Le ha ganado 8-0 al Universidad de Alicante. En esta jornada descansó el Ciudad de Alcorcón de Parra, que está tercero.
Baloncesto masculino.
La Liga de Cooro, que como ya sabes, sabes bien, Paco, se juega los viernes. Jornada número 23, el líder perdió.
¿Ah, sí?
Sí, se juega los viernes. La Liga de Cooro. River Andorra es líder, perdió 79-72 con el Net y ENIAC. El Forburgos es segundo, está a solo una victoria. Le ganó 7-5-8-1 al Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Y está tercero el Lucentum Alicante, que descansó. El Palencia Baloncesto ganó 8-7-7-5 al Lobe Huesca y es cuarto.
Upa España, Upa.
Baloncesto femenino.
Liga femenina, jornada número 21, es decir, la penúltima. Ya sabemos los cuatro equipos que van a luchar por el título. Falta de una jornada para el final de la liga regular, será la semana que viene. Los puestos ya están definidos. El Rivas Ecópolis va a acabar como primero, es decir, se va a enfrentar en la semifinal Cádiz ICG Software, que es cuarto. Y se van a enfrentar en la otra semifinal el segundo, el Perfumerías Avenida de Salamanca, y el tercero, el Spar Unigirona. Como Angelito me ha pisado la noticia de Silvia Domínguez, que es por tercera vez campeona de Europa con el Ekaterimburgo, yo voy a felicitar a su hermano, compañero de Gol Televisión, Jordi Domínguez.
Anda.
Le mandamos un abrazo.
Ah, que habéis cambiado de canción.
Iba todo junto, sí, es un mix español.
Ah, vale. ¿El AUFA España AUFA quién lo cantaba? No me acuerdo.
Carlos Godoy, los de Palacahuila.
Esta ya sí sabe a victoria de Mundial. Balonmano femenino.
División de honor femenina, jornada número 20, no hay. Porque tenemos compromiso de selecciones. Por ejemplo, la selección española absoluta.
Las guerreras
empataron con Rumanía B 25-25 en el Carpathy Trophy. Y tenemos a la selección juvenil femenina, que ha conseguido el billete para Polonia, para el Campeonato de Europa, después de ganar a Bulgaria 23-26.
Voleibol.
En la Superliga masculina, la final se va a disputar a partir del fin de semana que viene. Recuerdo que la van a disputar los equipos que quedaron primero y segundo en la liga regular, el CAI Voleibol y el Unicaja Almería. Y en la femenina, en la última jornada, el Barça obtuvo el último billete para las semifinales después de ganarle a Santa Cruz de Tenerife, que ha quedado colista. Las semifinales de la liga van a ser Aro Rioja contra Barça Volei y Nuchar Tramec Murillo contra el Volei Murcia.
Triatlón.
Me ha dicho Evia, y manda Evia, yo le obedezco, que ha ganado en Ecollanos el Ironman de Melbourne, con un tiempo de 7 horas y 36 minutos, al remontarle al belga Marino, se llama Marino, el belga Van Honaker, y el australiano Craig Alexander.
¿Qué tal tiempo es? Buen tiempo, ¿no?
¿Cuánto ha hecho?
Estaba lloviendo, yo creo, en Melbourne.
Hockey.
En chicos, el Athletic de Tarrasa ha superado a su vecino Club Egara 2-4 y a falta de 3 jornadas para el final de la liga regular, se ha sumado al Real Club de Polo y al Club de Campo como equipos ya clasificados para el playoff por el título. En chicas le ha pasado lo mismo al SPV 51, le ha ganado al Real Club de Polo 3-1 y ha confirmado que estará en el playoff por el título junto al Club de Campo y al Junior.
Villarreal, Rafa.
Sena, falta directa del campeón de Europa, el Internacional le pegó al palo largo, ahí estaba bien situado bajo palos Cabrero para sacar los puños y evitar el gol del Villarreal. La jugada de la falta viene de una acción de Jonathan Pereira al que le hacen falta, deja seguir el riojano Danilo Con, Uche se planta solo, recorta al portero y cuando está batido aparece Cifuentes para salvar. No entiendo que dejase seguir la jugada.
Sí, porque son... Estaba hablando de 15 metros y a lo mejor de hasta 3 o 4 segundos de...
Se ve clarísimamente, Paco, como dice el árbitro, dejen seguir, sigan. Uche regatea al portero, insisto, chuta y ya batido, sale Cifuentes para evitar el gol y luego pita la falta. La falta es muy peligrosa, pero la jugada era medio gol. La verdad es que a mí me ha sorprendido la decisión del árbitro. Luego la tuvo Marcos Sena, evitó el gol el portero del Recre de momento... 20 ya de la primera parte en el Madrigal, Villarreal 0, Recreativo 0.
Vamos cerrando otras ligas, hockey sobre patines.
Hockey Liga, jornada número 21, el líder es el Coinasa Liceo, le ha ganado 1-6 al grupo Maestre. En chicas, Hockey Liga femenina, el líder es el Bultrega, le ganó 2-5 al Maeco Sardañola.
Lo peor de esta canción es que yo me sigo sabiendo la letra. A ver.
Hay cosas que se quedan.
El estribillo es fácil. Waterpolo.
En chicos, jornada número 20, el líder Athletic Barceloneta le ganó 9-12 al Sabadell y en chicas es líder el Sabadell Astral Pool.
Que no se hace música como esta, ¿eh?
No, por suerte.
Y esta época es la canción de Mazinger Z también.
Es correcto.
Que también me la sé. Son cosas que se te almacenan ahí estúpidamente y no se borran. Rugby.
Terminamos con División de Honor, jornada número 19. El líder es el Quesos Entre Pinares de Valladolid, a pesar de haber perdido hoy en Vigo, con el Universidad de Vigo Plusens por 18-12. ¿Qué es eso? Y la Samboyana SEAT es segunda, le ha ganado 17-34 al Vizcaya Guernica, que es tercero.
Ah, es.
Y me queda un resultado de fútbol internacional. Fase de clasificación para el Mundial en África. Ha ganado la Guinea Ecuatorial de Andoni Goicochea 4-3 a Cabo Verde.
Ah, en su debut, mira que bien.
Con hat-trick de Emilio Nsue, el delantero del Mallorca.
Bueno, enhorabuena Nsue y a
Andoni.
Hasta aquí otras ligas, otros deportes.
Twitter cumple 7 años. ¿Por qué es importante saber utilizar esta red social? Las claves este lunes en la mañana. Además te ponemos al día y más allá con las noticias que solo te aporta Ángel Espósito.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
0-0 en los dos partidos que tenemos en juego. Minuto 21 del Villarreal Recre y del Sabadell Las Palmas. ¿Ha pasado algo en Sabadell, José Luis?
Sí, que el Sabadell se ha visto forzado a hacer el primer cambio. Raúl Goni iba a interceptar una pelota, la interceptaba de hecho, resbalón por mor del estado del terreno de juego, elongación en el abductor de la pierna derecha, la mano inequívocamente al sitio de la lesión. Por lo tanto, primer cambio, entra Dani Tortolero, que ocupa su misma demarcación en la defensa arlequinada.
Más noticias olímpicas, Ángel García.
Y seguimos con las extraordinarias, ya dejaremos las malas para luego. Primero, se la jugaba la última bala de Rafa Muñoz para estar en el Mundial de Barcelona de natación y lo ha conseguido. Mínima olímpica en los 50 mariposa con la mejor marca mundial del año, 23-27.
Vamos a llamar a su familia, ¿no?
23-27 para el bólido cordobés, que no había conseguido plaza en el 100 mariposa, pero cuando consigues ya una mínima A, si te da la mínima B, te dejan competir en todas las pruebas, así que estará Rafa Muñoz en el mariposa de nuevo, y van 6 mínimas, Mireia Belmonte en 200 estilos, acompañado por Bea Gómez, 6 mínimas de Mireia, y nadando en tiempos de finalista, así que yo creo que se va a colgar alguna medallita que otra en el Mundial. Y también otra buena noticia, está dedicada a Jorge Hevia, que me la recomendó, en la Axiata Cup, en Indonesia, que es como un gran mundial de badminton. Carolina Marín forma parte del All-Star europeo. Esta chica tiene 19 añitos, onubense, y ha ganado sus 4 partidos. Ha ganado a Malasia, a Singapur, a Vietnam y al All-Star asiático.
¿Ella sola ha ganado a todos esos países?
No, ella sola forma parte con otros europeos, pues con un alemán, con un par de daneses y demás, pero sus 4 partidos individuales los ha ganado los 4, así que Europa va liderando esta Axiata Cup.
No te me muevas, que te quiero preguntar una cosa. Venga. Antes hay gol anulado en el Madrigal, Rafa.
Sí, Auche estaba bien anulado porque cuando chuta Moy Gómez, el chaval desde la frontal, Uche ya estaba en posición antirreglamentaria. Luego el rechace de Cabrero del meta del Recre lo lleva hasta el fondo de las mallas Uche, pero digo, estaba en fuera de juego. Antes un fallo garrafa en la entrega de Farinos a su portero, dejó solo a Chuli, que la envió al palo. Está pasando de todos, ya hay ocasiones en el Madrigal, el partido se está poniendo bonito, pero de momento el 0-0 el marcador entre el Villarreal y el Recre.
Subrayamos que está bien anulado, que si era fuera de juego. ¿Tú tienes Twitter?
Sí.
Si tuitearas todas esas cosas que sabes tú y solo tú de agenda polideportiva olímpica, te seguirían más que al COE, porque sabes de todo.
Vamos a meter la cuñita. Eso se tuitea siempre desde la cuenta de Río 2.16, COPE, que tenemos ya un Twitter abierto para los Juegos de Río y para cuando empecemos el programa otra vez en la antena de COPE.
Los Juegos de Río quedan un pelín lejos.
Sí, pero vamos tuiteando ya todas las noticias olímpicas para que sigan a nuestro... Ya sabes lo que decimos siempre, que la Olimpiada son 4 años y los Juegos solo 16 días y que hay que prestarles atención durante los 4 años, así que eso hacemos desde ese Twitter y desde ahí estamos colgando todas estas noticias todas las semanas.
Vale.
¿Vale? En total, que no te lo he dicho, perdona, 10 chicas, 4 chicos estarán españoles en el Mundial de Barcelona de Natación.
¿Ya no puede entrar ninguno más?
Ya no puede entrar ninguno más porque ya sabes que la federación pone mínimas muy estrictas y solo a conseguir en el último gran campeonato antes del Mundial y encima en finales. Por ejemplo, Marina García, aunque luego lo ha conseguido en otro, consiguió en semifinales la mínima, no la consiguió en la final, y si no hubiese conseguido en otra prueba, no hubiese podido nadar esa prueba.
Vale. Hasta luego, Ángel.
Chao.
Que se baja un ratito cada hora a contarnos cosas olímpicas. Mensaje, Sevilla.
Pues están opinando sobre todo, sobre lo que vamos hablando los oyentes, sobre la selección. Pregunta uno si es inconstitucional en este país no estar de acuerdo con Del Bosque. Y Alejandro cree que ha tenido que venir un periodista francés a decir lo que media España piensa de Arbeloa. No sé si está Germán por allí todavía, pero me habría gustado aprovechar para preguntarle si es mejor Ebaldo o Benzema. Durante la primera hora se han enfadado algunos oyentes, porque cuando hemos hablado con Joel Toledo, el bailarín, hemos alabado que nos escuchen, oyentes sensibles, tal, y dice, algunos, ¿qué concepto tenéis del resto de oyentes de vuestro programa?
Ah, no, que son iguales que nosotros, o sea...
Sí. Con todo lo que eso conlleva.
Exacto.
Ada, no tiene muy claro si nos ha quedado una primera hora divertida o es que ella tenía muchas ganas de reírse. Y Johnny, resalta la pregunta que le has hecho, Paco, a Carlos Miquel. ¿Estás en el aeropuerto, Carlos? ¿Tu avión sale ahora?
La respuesta lógica habría sido, no, Paco, he venido a ver irse a la gente.
No, que igual no se había pillado hotel y se iba a pasar horas muertas en el aeropuerto. Eso es lo que le quería preguntar. Bueno,
¿y?
¿Y?
Lo que necesitas para una primavera de cuento. Pantalones y camisetas flúor, detalles de lentejuelas, tonos pasteles o corales, tardes de solecito y flores.
Ya es primavera, El Corte Inglés.
Twitter cumple 7 años. ¿Por qué es importante saber utilizar esta red social? Las claves este lunes en La Mañana. Además te ponemos al día y más allá con las noticias que solo te aporta Ángel Espósito.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Enseguida estaremos por Elche. En 34 minutos juega el líder de la categoría. El Elche recibe al Real Murcia. Antes tenemos una muy buena noticia. Balonmano Champions. ¿Qué ha pasado en Alemania, Luis Malvar?
Desmachada del Atlético de Madrid. Füchse Berlín 26, Balonmano Atlético de Madrid 27. Excepcional el partido del conjunto rojiblanco con José Javier Hombrados, que volvía bajo los palos. Por lo tanto, el Balonmano Atlético de Madrid acompañará al Fútbol Club Barcelona en el sorteo de cuartos de final de la Champions League.
O sea, estamos en cuartos con dos. Se nos cayó ayer el Ademar, que lo tenía imposible. Había perdido ya en casa. Pero esto es una machada, ¿no? Esto es como ganar a Brasil en Maracaná, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ganar en Alemania es muy complicado. El empate a 29 aquí, la verdad es que no daba muchas opciones al Balonmano Atlético de Madrid. Ellos salían convencidos de que iban a ganar en Berlín, un campo dificilísimo, y prueba de ello es que lo han conseguido. Hasta último hora han sufrido mucho, pero creo que ha sido un partido muy inteligente el disputado por los jugadores de Talandu y Ceballos. Por lo tanto, merecido cuarto de final para un Balonmano Atlético de Madrid que yo pienso muchos no daban que estaría en la siguiente ronda.
26-27, machada del Atlético de Madrid. Gracias, Luis.
Un abrazo.
Enseguida la ronda de las 7:30 y después estamos con el consultorio de Pedro Martín. Antes quería preguntar en Villarreal, ¿qué tal juega el Villarreal? Porque nombres propios tiene unos cuantos conocidos, incluso para los que no sigan la segunda división. Pues ahí siguen Sena, Jonathan Pereira, y Farinós, y Uche, y dejaré alguno. Musacchio también sigue, ¿no?
Sí, sí, sigue Musacchio en el centro de la defensa. ¡Ojo! A la internada de Jonathan Valle ahora para el Recre. La verdad es que el Villarreal ha salido muy fallón en los primeros 10 minutos, pero luego, guiado precisamente por ese hombre que llevaba ahora la pelota, Jonathan Pereira, que para mí es lo mejorcito del partido, tiene muchísima calidad y ahí en la media punta está llevando todos los balones arriba a dos hombres, Juan, que tienen
sí,
gol.
Al hilo de lo que, sí, sí, al hilo de lo que decía Paco, le faltan hoy dos jugadores clave al Villarreal. Le falta Bruno Soriano, uno de los mediocentros, un jugador que ve muy bien el fútbol ahí en la zona del doble pivote. Y Aquino, el mexicano que está con la selección, que es de lo mejorcito. Está siendo el mejor jugador del Villarreal en los últimos partidos. Muy desequilibrante en banda derecha.
¿Y sigue siendo el Villarreal de siempre que le gusta tener el balón? No, no, con Marcelino.
Ha cambiado, no sé, aquello ya de Pellegrini, de Garrido. Con Marcelino juega presión arriba, intenta, y a la contra sobre todo. Deja mucho la posición para el equipo rival, y él sobre todo lo que quiere es un equipo muy físico, que presione mucho arriba y después salir muy rápido a la contra. Y el juego muy vertical, balón a banda en los entrenamientos, se ve balón a banda, centro rápido y remate.
A ver que lo va a intentar ahora Farinós, abriendo para Jonathan Pereira, le dobla ya a Jaume Costa. Pereira coloca el balón al punto de penalti, la saca Morcillo, balón para el Recre, lo deja muerto Sena, dio en Zamora cuando el balón buscaba la escuadra de la portería del Recre, que por cierto, Juan, ha visto ya dos amarillas.
Sí, así es, ha visto Zamora y Montoro por dos agarrones por detrás a dos jugadores del Villarreal cuando vuelve a atacar el Villarreal por la derecha.
Lo intenta por la banda derecha, Moy deja para Mario, de nuevo Moy, le pega con la zurdita, se pierde por línea de fondo, sacará de portería el Villarreal. Llegamos a la media hora de juego, primera parte, Villarreal 0, Recreativo de Huelva 0.
Oye, vamos a llamar a Quique Iglesias porque me manda un mensaje, dice Bay Hill y Arnold Palmer Invitational, torneo de golf. Dice varias cosas. Sergio García, que se ha subido a un árbol para dar a una bola, se ha retirado. Tiger, líder. Si gana, recupera el número uno mundial, que es la gran noticia que haría esto, pero ¿cómo que se ha subido a un árbol para dar a una bola? A ver si nos lo explica, a ver si lo estaba viendo él. 7:30, la ronda. 6:30, 6:30 en Canarias, tiempo de juego. Segunda división esta mañana, Castilla 4, Córdoba 0. Esta tarde, Deportivo Guadalajara 0, Hércules 2, los dos goles de Braulio. Y Almería 0, Sporting de Gijón 1, gol de Jara. Situamos el marcador en Villarreal y en Sabadell. En Villarreal, Rafa.
Estadio del Madrigal, 30 minutos de la primera parte. Ocasiones para los dos equipos. Villarreal 0, Recreativo 0.
Nova Creualta, 31-15 del primer tiempo. Buen fútbol, pero sin ocasiones. Sabadell 0, Las Palmas 0.
A las 8 de la tarde el Elche Murcia y a las 9 Alcorcón Numancia. En baloncesto esta mañana se cerró la jornada de la Liga Endesa con la victoria del Real Madrid en Zaragoza y otros 4 partidos ya con victorias locales. El UCAM le ganó al Unicaja, el Obradoiro al Estudiantes, el Manresa le ganó al Usue Bilbao, Manresa a Bacolista, y el Canarias al Juventud. Balonmano, ya han oído dos buenas noticias. En la Champions se meten en cuartos de final el Barça y el Atlético de Madrid. El Barça ganando por 2 al Silkeborg, le había ganado ya por 6 en Dinamarca. Y el Atlético de Madrid ganando por 1 en Alemania, había empatado a 29 en Madrid. En fútbol, segunda división B, recordamos Fernando Bajerio.
Tenemos en juego el último partido de la jornada en el grupo primero, San Sebastián de los Reyes 1, Caudal de Mieres 0. Y además ha terminado todo esto: Salamanca 2, Rayo Vallecano 2, Corusio de Vigo 0, Guijuelo 1, Marino de Tenerife 2, Real Avilés 1, Alcalá 0, Ourense 0, Fuenlabrada 1, Leganés 1, Sporting de Gijón 2, Real Madrid 1, Getafe 0, Tenerife 0, Real Oviedo 3, Zamora 2 y Marino del Banco 1, Atlético de Madrid 2. En el grupo segundo, Zaragoza 1, Sociedad Deportiva Logroñés 1, Sestao River 2, Alavés 2, Unión Deportiva Logroñés 0, Real Unión de Irún 0, Peñas Proleta Falla 1, Teruel 1, Lleida 2, Izarra de Estella 0, Racing de Santander 2, Bilbao Athletic 1, Gimnástica de Torlavega 0, Tudelano 1, Real Sociedad 0, Eibar 1, Amorebieta 1, Baracaldo 1 y Osasuna 0, Noja 4. En el grupo tercero, Yeclano 0, Nastic 2, San Andrés de Barcelona 1, Orihuela 1, Ontinyent 1, Huracán de Valencia 1, Atlético Baleares 1, Hospitalet 1, Reus 1, Español 2, Villarreal 2, Olympique de Sativa 1, Constancia de Inca 1, Alcoyano 0, Levante 1, Badalona 1, Llagostera 3, Mestalla 0 y Mallorca 2, Vinisalem 0. Y en el grupo cuarto, Arroyo de la Luz de Cáceres 0, Cádiz 2, Lucena 1, Betis 0, Albacete 1, Cacereño 0, Sevilla Atlético 0, Melilla 3, Loja 1, San Fernando 4, Cartagena 1, La Roda 2, San Roque de Lepe 0, Real Jaén 1, Balompédi Calinense 1, Almería 2, Atlético Sanluqueño 3, Villanovense 3 y Écija 0, UCAN de Murcia 2.
¿Dónde se pueden ganar 100 años de luz gratis?
En ligaendesa.com.
¿Dónde se pueden conseguir entradas a pie de pista de la Liga Endesa?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo hacer preguntas a Iturriaga?
En ligaendesa.com.
¿Dónde puedo...?
Si es de baloncesto, en ligaendesa.com. Endesa, empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Quique Iglesias, hola.
Hola, Paco.
¿Cómo que se ha subido a un árbol para dar una bola a Sergio García?
Sí, ha ido a la derecha en los 10, ya lleva muchos golpes, ¿eh? Luego se ha retirado. Y ha visto que había una bola ahí entre los troncos principales del árbol, un árbol como Dios manda, ¿eh? Y para saber que es tu bola tienes que identificarla, no puedes suponer que esa es tu bola. Entonces él se ha subido.
Una bola se ha quedado entre las ramas de un árbol.
Sí, entre los troncos de un árbol, sí. O sea, encima del tronco principal y en medio de dos grandes troncos que ahí reposaba perfectamente la bola. Pero claro, para tú puedes suponer que esa es tu bola, pero tienes que identificarla y certificar que es esa. Entonces se ha subido, ha visto que el tío podía estar ahí más o menos de pie y le ha dado y la ha mandado en medio de la calle.
Estamos ahora mismo tuiteando el vídeo en @tjcope para todos los oyentes que quieran verlo.
Qué grande, pero
está bien alto, ¿eh?
¿Sí? Qué grande, sí, a 2-3 metros de...
Sí, sí, dos metros y medio buenos, porque luego salta, pero salta con cuidado, sí, sí, sí.
Joder, yo esto no lo he visto nunca. ¿Tú has visto algún golfista profesional subirse a un árbol?
Yo había visto a un jugador con la bola colgada de una rama y darle, pero desde el suelo. Así, como si bateara un golpe de béisbol. Pero a esto no lo había visto en mi vida, ¿no? Desde luego.
Bueno, y a todo esto, que Tiger se puede poner número 1 en el mundo otra vez, ¿no?
Sí, sí, gana. McIlroy no juega este torneo, él va líder, está ahora suspendido el torneo por lluvia, pero si gana, y parece que lo tiene todos muy a favor, va a volver a ser el número 1 del mundo.
Pues mira, qué bien. Luego nos lo confirma. Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro.
Consultorio de Pedro Martín. Y correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Desde lejos tenemos hoy un saludo desde San Juan de Pasto, en Colombia. Y luego, como el otro día hablamos de quién se había perdido la final del Mundial, ha habido algunos oyentes que nos lo han recordado. Hay uno que el pobre se ha perdido todo. Dice: final de la Eurocopa, haciendo un espectáculo de fuegos artificiales en Segovia por el día de San Pedro, no vimos nada. Final del Mundial, espectáculo de fuegos en Pamplona por San Fermín, no vimos nada. Final de la última Eurocopa, de por fin, ese día no tengo trabajo. Pero mi padre está ingresado y entre cuatro hermanos me toca a mí quedarme con él. Luis es el que nos ha contado esto, que se ha perdido todas las finales. Atención, que tenemos gol, pues... ¡Sabadell, José Luis!
¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! 36 y medio, primer tiempo. se estaba estirando el cuadro de Sergio Lovera, balón que pasa el cuarteto defensivo arlequinado por banda derecha, Tievivi Fuma, que se ha hecho definitivamente futbolista en Las Palmas, hace jugada y le da la asistencia para que en el interior de la pequeña Tato bata al guardameta arlequinado Naucet. Se adelanta a Las Palmas en la Nova Creu Alta, gol de Tato, 36, casi 37, Sabadell 0, Las Palmas 1.
¿Qué pasa? ¿A ti Tievivi en el español no te gustaba o qué?
Nada que ver con el Tievivi que yo vi la pasada temporada desperdiciar una y otra vez oportunidades de Pochettino. Nada, es su hermano. No hay otra explicación. Es su hermano gemelo.
Vale, vale. Con la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas se asegura quedarse en zona de promoción de ascenso y además evita que se le eche encima precisamente el Sabadell, que se lo hubiera puesto a dos puntos. Oye, estoy viendo las imágenes que habéis tuiteado ya en @tjcope. Es que está en un señor árbol, pero bien arriba, vamos. No sé si eran 3 metros o lo que sea, no lo sé. Pero vamos, está bien arriba subido Sergio García. Bueno, que más correos electrónicos que hemos recibido en tiempo de juego @cope.es. Hay uno que yo siempre lo digo, porque igual nos está escuchando algún millonario de ese pueblo y dice, ah, pues mira, voy a salvarle yo. Que nos piden ayuda para el Atlético Sanluqueño, que están sin cobrar. De Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Gracias a vosotros sigo en contacto con los partiditos, ya que no puedo verlos. El miércoles me operaron de cervicales. Es José Luis, un oyente que nos dice que está recién operado y que desde el hospital nos está escuchando. Pues el martes, creo que el martes ya podremos saludar a Poli Rincón, que le pasó lo mismo que a ti, José Luis. Le operaron el miércoles de cervicales. Y encima luego le pusieron las imágenes de la operación. Y el muy cochino se me puso a contarlas y dice que ve como las dos manos dentro del cuello. De su cuello. Le pusieron dos placas de titanio. En fin, y el consultorio de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Paco? Un
montón de preguntas.
Pues a ver, vamos a por ello.
Pues espérate, lo primero es, ¿qué pasa en Sabadell? Y esa no es para ti, José Luis.
38 del primer tiempo, hay penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas y el Sabadell se va a quedar con 10. Allá. En plena vorágine del conjunto de Sergio Lovera, desmelenado, balón para Vitolo, arranca por el centro. Un poquito escurado a la izquierda del ataque canario, entra en el interior del área, no hay duda, derribo de Dani Tortolero, no hay duda, tarjeta roja directa para el defensor del Sabadell, se queda por tanto el Sabadell con 10 hombres en el terreno de juego y tiene ahora Vitolo la oportunidad desde los 11 metros de incrementar la ventaja para el cuadro canario.
¿Se va a lanzar ya o vuelvo en un instante?
Ha tomado carrerilla Vitolo, golpeará con pierna derecha. Del Burgos Bengochea, con lo típico de que no ingrese nadie en el área antes de tiempo. La mirada de Luis Carreras desde el banco arlequinado. Allá va Vitolo con la derecha, golpea, para Naucet, se le escapa y gol. ¡Gol de Vitolo! Lo había tirado muy centradito a la derecha de la portería. Lo había parado en primera instancia Naucet, se le fue el cuero para atrás. Al final el balón entra y es el segundo de la Unión Deportiva. Marca Vitolo de penalti, 39 primer tiempo, Creu Alta. Sabadell 0 con 10, Unión Deportiva Las Palmas 2.
Primera pregunta para Pedro Martín. Me gustaría saber, dice Vicente, si Atila Casas llegó a marcar algún gol en el Logroñés.
Bueno, también quería saber de su vida particular, no, de esa no sé. Recordar que Atila Casas fue un delantero serbio que jugó en el Logroñés a mediados de los años 90, no marcó ningún gol. Y salía mucho los cromos de Panini y en esos cromos de Panini se demostraba que era el tercer hermano de los Calatrava, o sea que era muy feo, vamos.
Vale, dice que es de su vida en estos momentos, dice, gran hermano, mira quién salta, con tertulio.
Tendría éxito.
Dice, hola Pedro, en tu sano juicio, ¿quién es el equipo de Europa o Suramérica que juega con la camiseta más fea? Puede ser de esta temporada o de cualquier otra.
Sano juicio, ¿eh?
Sí, además dice que tienes que poner una foto, o sea que tendríamos que tuitear la foto de... A mí las camisetas con color marrón me parecen horribles, por cierto.
Sí. Hombre, yo creo que, por ejemplo, este año en Primera División, una camiseta que a mí personalmente no me gusta es la del Granada, porque no tiene el rojo rojo, sino un rojo difuminado. Y en Segunda División yo creo que hay bastante acuerdo en que la segunda equipación del Recreativo, que parece la del Mallorca de la Montaña del Tour, pues es muy fea. Y de las históricas... Pues en la Eurocopa del 88 había varias, pero vamos, la de la campeona de la selección de holandesa, que era un naranja mezclado con blanco, era una cosa muy fea, la gente que quiera verlo en YouTube. También la camiseta de la selección alemana con las 3 bandas de los colores de la bandera alemana por delante también era muy fea, pero bueno.
No, pero eso es bastante decente. Yo creo que cualquier equipo francés de la década de los 80 tenía una horterada de camiseta.
Sí, en la década de los 80 había camisetas muy feas. Se puso de moda lo del diseño y hacían cosas terribles.
Y encima, yo creo que no había límite de espacio, digo, dentro de la camiseta para publicidad, y en Francia sí. Iban, porque parecían mayores de ciclistas.
Sí, sí, iban por adelante y por atrás, por todos lados, sí.
No sé cuánta dificultad puede tener encontrar la respuesta, pero por probar, la Real ganó 4-1 al Valladolid y cometió 3 faltas en todo el partido. ¿Algún precedente en el que un equipo mete más goles que faltas comete en un partido?
Pues ya es que de faltas no tengo, no guardo los datos, pero en cualquier caso es un dato extraordinario. Que un equipo marque más goles que faltas haya cometido en el partido, yo nunca lo había visto.
Igual el Barça, sí, de estas que hace a lo mejor 3 en todo el partido, una de Piqué, sí, y otra de no sé quién.
Pero es que acabar un partido con 3 faltas es muy raro, ¿eh?
No, ya.
Es muy raro.
¿Cuál fue el último portero expulsado por doble amarilla? Fernando, desde Bilbao.
Bueno, pues en esta Liga de Primera División, Aranzubia, en el Deportivo Levante de la jornada 12, fue expulsado por doble amarilla.
Si se confirma la sanción para el Málaga de no jugar competiciones europeas, ¿se cumpliría aunque se dé el supuesto de que el Málaga gane la Champions?
Pues sí, porque recordemos que en los torneos UEFA participas por clasificarte y luego por una invitación que te da la UEFA, y si la UEFA no te invita, aunque seas campeón de la Liga de Campeones, pues no vas. Molaría más, pero se cumpliría la sanción igualmente.
Vale. Cediendo el Valencia-Betis, que Albelda se lesionó mientras calentaba, me quedó una duda. Cuando un jugador es sustituido y va hacia la banda para realizar el cambio, ¿qué ocurre si el jugador que está esperando la banda para entrar y está haciendo esos típicos saltitos de calentamiento se lesiona justo en ese momento? ¿Se puede echar para atrás el cambio?
Sí, se puede anular el cambio siempre que el sustituto no haya entrado en el campo. Si ha entrado en el campo, pues ya cuenta como cambio y ya se tendría que volver a hacer otro cambio más. Pero siempre que el jugador sustituto no entre en el campo, se puede anular.
Vale. Dice, en el lanzamiento de un córner, si el lanzador pone el balón en la esquina del quesito más alejada de la línea de fondo, o sea, para adentro, todo lo para adentro que puedes.
Un metro, sí, un metro para adentro.
Y el jugador más adelantado es un delantero que está sobre la línea de gol y marca gol, ¿hay fuera de juego?
En el saque de esquina, da igual donde pongas la pelota, nunca hay fuera de juego en la primera jugada. Vale. Nunca.
Hace unas semanas, leyendo las sanciones de la jornada de la Federación Asturiana de Fútbol, vi que en segunda regional había un futbolista con un número alto de partidos de sanción. Cuando me detuve en el motivo de su sanción, observé con asombro que la causa de su sanción fue insultar al árbitro desde la grada, encontrándose como espectador de un partido de otra categoría entre dos equipos a los que no pertenecía. Dice, sí. ¿Cómo es posible? Hugo, desde Gijón.
Bueno, pues eso, el árbitro le conocería de haberle pitado en algún partido, lo identificó. Notificó el asunto a la federación, y la federación, por supuesto, le ha sancionado, y más muy justamente, porque no sé qué hacía ahí insultando al árbitro.
O sea, está jugando dos equipos que no son los suyos y se va a insultar al árbitro.
Sí,
que
sí,
también
sí.
Se merece la sanción, güey.
Claro.
Hola, me llamo Alex, es una pregunta para Pedro Bardina. ¿Quién pertenece a la Eurocopa que ganó la URSS hoy en día? Anda.
Bueno, supongo que el trofeo, materialmente, se habrá quedado en la Federación Rusa, porque la Federación Antigua de la URSS, pues la heredera directa es la Federación Rusa, pero el campeón es la URSS y no Rusia solo. Por tanto, tan campeona es Lituania, por ejemplo, de esa Eurocopa, como Rusia.
Bueno,
pero supongo que el trofeo se habrá quedado en Moscú.
Hay épocas de la selección soviética que había más de Ucrania que rusos, ¿eh?
Sí, y georgianos, por ejemplo, había varios también.
Yo creo que, por ejemplo, la de México 86...
Sí, eran casi todos del Dinamo de Kiev.
Eso es, por eso, y hasta Lobanovsky, el seleccionador, o sea...
Sí.
Igual cuando salieron campeones había pocos rusos y muchos...
Claro, es por ejemplo la Eurocopa del 76 que ganó Checoslovaquia. Supongo que el trofeo se habrá quedado en Praga, es decir, en la Federación Checa, pero recuerdo que en aquel equipo eran mayoría los eslovacos. Así es que, bueno, pues el trofeo se habrá quedado en donde estaba la Federación Antigua, pero tanto es campeón la República Checa como Eslovaquia de ese torneo.
Vale, vale. Hoy en el partido de Everton-Manchester City, cuando cambiaron a Touré, todavía dentro del campo, este se quitó la camiseta. ¿No debería ser tarjeta amarilla, Julián?
Sí. Bueno, recuerdo que se está tipificado la amonestación cuando un jugador celebra el gol y se quita la camiseta. Es un poco absurdo, pero cuando un jugador se quita la camiseta en otro momento del partido, incluso se la levanta por encima de la cabeza cuando ha fallado una ocasión de gol, el árbitro no la molesta, solamente la molesta cuando está celebrando un gol.
Ah, o sea, si yo me tapo la cabeza porque he fallado una cosa horrible, no pasa nada.
No pasa nada. De hecho, suele pasar que un jugador se levanta la camiseta, se tapa la cara con la camiseta y no la molesta. En cambio, haces eso mismo, marcando un gol y te amonestan. Es un poco absurdo, pero es así.
Otra pregunta de Julio dice, partido Getafe Athletic, dice, a mí, dice, quizás era mi tele, que cuando tiró el Athletic que dio en la base del poste se veía como que el terreno no estaba nivelado alrededor. Dice, ¿era así?
Sí. Es que fue un tiro que pasó rozando el poste por abajo justo, y claro, justamente donde está puesto el poste en el terreno de juego siempre hay un desnivel pequeñito, que es normal, o sea, que tampoco pasa nada raro. Y pregunta el oyente si por estar un el campo en mal estado puede impugnar el partido. Joder, si todos los equipos pudiesen impugnar el partido cuando está el campo en mal estado, pues no acabaríamos nunca.
Mejor que no impugne. Descanso en Villarreal, Rafa.
Al descanso, empate a cero, Juan igual.
Sí, así es, Rafa. Terminaron los primeros 45 minutos, se retiraron al túnel de vestuarios los jugadores de ambos equipos con tímidos silbidos para Ocona Raiz, el colegiado.
Con un puntito más el Villarreal tendría 51, empatado en la quinta plaza con la Unión Deportiva de Las Palmas, que está ganando su partido, o sea, ambos en promoción de ascenso. Y el Recre se quedaría con 41, decimocuarto, empatado con el Numancia. ¿Cuánto queda para el descanso en Sabadell, José Luis?
Pues estamos ya en el 45, hay que prolongar tres más por el penalti, también por la lesión de Goni. Un minutito para llegar al descanso.
Dice, soy Libra de Albacete, sé que la consulta que a continuación os detalle no tiene nada que ver con el fútbol ni con deporte alguno. Uy. No obstante, sé que Pedrito Martínez es el único hombre que tiene soluciones para todo y mi estado actual rozada de desesperación. Yo no sé en qué va a acabar esto, de verdad. Veréis, desde hace unos meses he venido notando un aumento considerable en el número de canas que pueblan mis cejas. ¿Pero qué es esto? Lo has colado en el consultorio. Como quiera que, según me dicen, si te arrancas estos pelos varias veces, podría no volver a salir, le ruego a Pedro que me oriente en este aspecto, ya que comprenderéis que no quiero quedarme sin cejas y que cada vez que me mire en el espejo se me represente el mismísimo Voldemort en lugar de ver a la persona que siempre fui. De postdata juro que no es ninguna indirecta dirigida a las cejas del gran Juanma Castaño, que para mí las quisiera.
Yo soy siempre partidario de las soluciones drásticas, que se quite todas las cejas, a ver cómo salen luego.
Y se las pinte. Enhorabuena, un jugador tiene tarjeta amarilla, de repente hace una falta merecedora de la segunda. Como el árbitro permite la ley de la ventaja, deja seguir el juego. El juego continúa y este mismo jugador mete un gol. ¿El árbitro debería anularlo o es gol y después lo tiene que expulsar?
¿Cuántas veces nos habrán hecho esta pregunta, Paco?
Un al año, tranquilamente.
Sí, sí. Bueno, pues eso, el árbitro en esa jugada debería amonestarlo inmediatamente, pero si deja seguir la jugada y luego se produce el gol... puede anular el gol siempre que no dé otra vez, o sea, siempre que no se reinicie el juego con el saque de centro. Es decir, en ese momento, cuando te das cuenta de que un jugador que tenía que estar expulsado ha marcado un gol, vuelves para atrás, anulas el gol y se acabó el problema.
Anulado, ya está. ¿Podéis decirme la comparación de números del Depor esta temporada? Espera, ¿hay descanso ya de Sabadell, José Luis?
Sí, señor, se llegó al final de los primeros 45 minutos. Al descanso los goles de Tato y Vitolo de penalti, Sabadell 0, Las Palmas 2.
Pues lo dicho, Las Palmas 51 puntos, empatado con el Villarreal por la quinta plaza en promoción de ascenso, y se quedaría el Sabadell con 43, ahora mismo un pelín lejos, a 8 de la zona de promoción de ascenso. ¿Podéis decirme la comparación de números del Depor esta temporada con Marchena y sin Marchena?
Pues es llamativa, con Marchena 19 puntos en 19 partidos y sin Marchena, 1.9 partidos.
¡Jolín!
Así que con Marchena tendría bastante más opciones si hubiese jugado todos los partidos de salvación al Deportivo que sin Marchena.
Oye, pues eso no son casualidades, ¿no?
No, hombre, claro. Además, aparte de que Marchena es un central que, aunque digamos que está en su decadencia, sigue siendo un central competente, el Deportivo tiene muchos problemas con los centrales. Recuerdo que ha jugado varias veces algún chico de la cantera y en esa zona tiene muchos problemas el Deportivo, claro.
Dice, a principios de año un jugador de la Premier se coló dos goles en propia meta y falló un penalti. Me gustaría saber si hay algún caso en la Liga Española en la que un equipo haya salvado dos goles en propia puerta, es decir, que haya ganado el partido pese a esos dos goles.
Sí, en la Liga Española en primera división hay dos casos de equipos que hayan tenido dos goles en propia puerta y hayan ganado el partido. Uno en un partido del año 47, en Atlético Madrid 8, Español 3, y otro en el año 66, Español 3, Málaga 2.
Recuerda este oyente, un Pescara Milán, dice que Baresi se metió dos goles en propia meta, fíjate Baresi con lo bueno que era,
sí.
Y que Van Basten anotó un hat-trick, que ganó el Milán 4-5. Cuando un árbitro adquiere la categoría de árbitro FIFA, ¿se le puede quitar la escarapela? Si es así, ¿quién?
Bueno, pues la categoría internacional la otorga la FIFA, y la FIFA es la misma que te lo da, te lo quita. Así es que si la FIFA quiere que un árbitro deje de ser internacional, pues más que tiene que tomar la decisión y ya está.
Vale, y si te retiras, pues te retiras con la escarapela.
Exactamente.
Te pregunta este oyente, ¿hasta qué categoría llegaste en el arbitraje? Y termina con una exclamación, ¡los árbitros con Pedrito!
Pues hasta preferente me quedé.
Deseaba, esta es la penúltima, saber cuál ha sido el jugador gaditano que más goles ha hecho en primera división en la historia de la Liga, desde Chipiona.
Mira, te voy a decir tres. El primero es Kiko con 60 goles, de Jerez. El segundo es Joaquín con 52, del Puerto Santa María. Y el tercero es Huiza con 51, también de Jerez.
¿Joaquín a cuánto está de Kiko?
A 8.
Ah, entonces lo puede trincar.
Sí, en un par de temporadas, porque Joaquín marca 4 o 5 goles al año.
Hola, Evia. Dice el último, gracias por tu amabilidad. Me gustaría hacer una consulta. ¿Hay algún equipo en alguna liga de las llamadas grandes que haya ganado alguna liga y haya desaparecido y bajado a categoría aficionada como tercera división?
Bueno, en España no hay ningún caso de campeón que haya jugado después de ser campeón en tercera división o segunda B o lo que sea. pero por ejemplo en Italia, desde que se creó la Serie A en 1929, han jugado en tercera división campeones como el Bolonia, el Cagliari, el Alverona, y el caso más reciente y más llamativo es el de la Fiorentina, que incluso desapareció en 2002 y empezó de nuevo en tercera división. En Inglaterra, por ejemplo, hay ahora mismo tres equipos campeones de liga que están jugando en tercera división, que son el Portsmouth, el Sheffield United y el Preston North End. Y en Alemania, los equipos que han ganado la Bundesliga y que han pasado alguna vez por la tercera división alemana son el Eintracht de Braunschweig, el Nuremberg y el Múnich 1860.
Oye, una vez miraste dónde estaban los equipos de la Alemania Oriental.
Sí.
Tienes que darle un vistazo para ver si hay alguno por arriba.
Vale. Yo creo que en la Bundesliga no sé si hay alguno, creo que no, pero...
No, porque te lo miro. El Hertha este año no está, ¿no? El Greuther Fürth este no sé de dónde es, de qué parte de Alemania es.
Bueno. Yo creo que es de la occidental, ¿eh? Pero te lo miro.
Vale. Pues cualquier cuestión que quieran comentar, preguntar a Pedro Martín o comentarnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. ¡Hasta luego, Pedro!
Un abrazo.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Tiempo, tráfico, información práctica para tu Semana Santa.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Cristina López Lichting está en COPE.
¿Cristina?
Hola, encantada de saludarte.
Sábados y domingos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Estás en tu COPE en el fin de semana con Cristina López Lichting.
Como a esas horas tú no dejas de moverte, Cristina hace lo mismo para que te conectes cuando te conectes. En COPE encuentres la información que necesitas.
Alberto, tendremos más información en 25 minutos y la última hora en el programa en cuanto se produzca.
Un fin de semana a tu medida.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de Juego. En COPE. Pasión por el deporte.
Ayer salí esta tarde y no puedo ni con mi alma.
Recupera tu energía con Revital. Una ampolla de Revital te pone en plena forma. Energía para todo el día. Revital. En farmacias y para farmacias.
Ramón García está en COPE.
Soy Ramón García y aquí comienza la tarde.
Ramón García está en la tarde.
La actualidad, los mejores expertos, buen humor
y todo el deporte en la primera hora.
Hoy con el brazalete de capitán José Luis Corrochano. José Luis, buenas tardes.
Hola Ramón, estamos...
De lunes a viernes a partir de las 3, Ramón García te trae en COPE la tarde más completa.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás, 6 minutos para las 8 de la tarde, 6 para las 7 en Canarias. Hasta ahora empieza el partido del líder en segunda división. Y es partido con aires de derbi. Es el Elche-Real Murcia, que al Elche le pilla primero, muy primero, le saca 10 puntos al segundo. Y al Real Murcia le pilla abajo, zona peligrosa, muy peligrosa, 2 por encima del descenso. En el Martínez Valero de Elche... Como siempre, Carlos Cuenca y hoy también José Manuel Segarra. Hola, Segarra, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Paco González. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE desde la casa del líder de la Liga Adelante. Desde el Martínez Valero de Elche, donde el equipo entrenado por Fran Escribá pasa por su primera mini crisis. 2 partidos seguidos, 2 derrotas para el conjunto ilicitano, que vamos a ver si es capaz de romperla en el día de hoy. Tiene 10 puntos de colchón sobre el tercero, pero cuidado que el Alcorcón todavía está por jugar. Hay unas ansias locas en esta ciudad de Elche de volver a Primera División 24 años después. Enfrente el Murcia, cuidado, el Murcia ya le ganó al Elche en la primera vuelta en el partido en la Condomina. Va a haber un ambientazo en el Martínez Valero. Conocemos ya los 11. ¿Con qué sale el equipo de Fran Escribá? Carlos Cuenca, muy buenas.
Hola, Segarra. Hola, amigos de Tiempo de Juego desde el Estadio Martínez Valero, que presenta un ambiente, como dices, espectacular. Yo creo que rozando los 20.000 espectadores. El Elche que sale con Manu Herrera en portería, con Albacar y Damián Suárez en los laterales. Pareja de centrales para Pellegrini y Echeita. Al doble pivote, el capitán Generalo junto a Alberto Rivera. Las bandas, izquierda Fidel y derecha Sumetra. Y arriba, una de las parejas de atacantes más temidas de la segunda división, Ángel y Ferran Corominas Coro.
Por parte del Real Murcia va a salir Javi Jiménez bajo palos, con Óscar Sánchez, Mauro dos Santos, Jorge y Molinero en defensa. Por delante de ellos, tribote para Matilla, Toribio y Emilio Sánchez, con el argentino Nico Martínez caído a la banda derecha, otro argentino, Nicolás Tagliafico, caído a la izquierda. Arriba estará Quique García. El partido arranca a las 8, o sea, en apenas 4 minutos. Lo va a pitar el colegiado castellano manchego Arcediano Monestillo. Vaya nombrecito. Como digo, con buena temperatura, con algo de viento. A las 8 arranca el partido del líder, Elche-Murcia.
¿Cómo está de público?
De público muy bien, muy bien. Estaremos sobrepasando los 20.000 espectadores. Aquí caben cerca de 30.000. Muy buen ambiente en Elche.
Partido del líder que arranca en 3 minutos y que va a comentar José Francisco Pérez Sánchez, que luego le llamamos. Del autor de... Por la que quieras.
El partido de las 12.
Cadena COPE. Estar informado.
Hablemos, que ya es medianoche. Empieza el partido.
Y autor de... Dame vida. La del partido de las 12, ¿cómo se llama? Por cierto. Hueco, ¿cómo se llama la del partido de las 12?
Locos por el balón.
Eso, joder. Y del autor de... Pa' mi mulata.
Pa' mi morena, pa' que tú sientas mi ritmo en las piernas.
Bueno, pues ha llegado ahora la brújula. Hola, Hueco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Encantado de saludaros.
¿Dónde te pillamos?
Me pilláis en las Urdes.
¿Y qué haces por ahí? ¿De fin de semana o...?
Pues hemos estado de promo la semana esta que ha salido el videoclip, que lo hemos presentado sobre todo por esta zona, y pues ahora de descanso un par de días. Bueno, descanso relativo, componiendo, en fin, ya sabes que aquí no se descansa nunca.
Me mola mucho, pero mucho el estribillo, porque es pop de toda la vida la canción.
Sí, señor. He querido desmarcarme un poco de quizá la imagen que tenía la gente de mí, más como marchoso, rumbero, cañero, y es verdad que esto muestra como otra cara, ¿no? Pero muy pop, muy pop, muy pop.
Mola que un artista no sea clasificable. Hombre, si lo que hace lo hace bien, cojonudo. Mira, mira, esto me gusta mucho. ¿Y cómo te ha dado por ahí? Por sorprenderte a ti mismo, está bien, ¿no?
No, sí, son retos que uno se pone, ¿no? De repente, esto es la canción pop del disco. Y luego, intentar no intoxicarla con otros estilos me cuesta mucho, te lo digo, ¿eh? Porque siempre uno tiende eso a la mezcla, a ver ahora aquí qué le meto, a ver qué... Y aquí quise respetar que fuera absoluto pop, ¿no? Y bueno, pues parece que sí lo hemos conseguido.
Bueno, es que con Hueco tenemos tantos vínculos que ya... yo ni explico por qué llamamos a Hueco, pero... desde, por ejemplo, la generosidad absoluta que demostró con la campaña de la canción Dame Vida, en la que, recordarán el vídeo, aparecían involucrados estrellas del deporte mundial. No hablo ya solo de los nuestros, que estaban todos, sino del deporte mundial, y era con fines benéficos para conseguir llevar luz a los sitios más pobres del planeta, hasta que es el autor de la creación del Partido de las 12, de la canción con la que abrimos cada día el Partido de las 12. Y ahora ha sacado este nuevo disco, que es La Brújula. ¿Esto cómo funciona? Porque yo ahora ya me he perdido. Antes salía el CD a la vez, ahora ¿qué? ¿Sacáis primero una canción para que trabajes por iTunes? ¿Sacáis todo el disco a la vez? ¿Cómo se hace ahora?
Mira, desde que ya no se venden discos, esto es un lío, esto es un desastre. No, pero la historia está en que un disco depende de la vida que le quiera dar el artista. A mí me gusta sacar discos largos y darle posibilidades, ¿no? Entonces, este es el tercer single del disco Dame Vida. La canción viene en el disco Dame Vida, y lo que se suele hacer es, a la antigua usanza, se saca un single, que fue Dame Vida, luego se saca el otro, que fue Amar en Tiempos Violentos, y ahora vamos con el tercer single, ¿no? Porque no hay que tener prisa, los discos tienen que tener una vida. Y al revés, cuanto más dura un disco, significa que más rendimiento te da y que mejor está yendo, ¿no? Asústate cuando la gente saca un disco nuevo y al año saca otro nuevo. Malas noticias.
Sí, eso desde que la compañera ha dicho, tú has firmado aquí tres churros al año, pues
este no ha vendido, o la gira ha sido un desastre, o algo ha pasado, ¿no? Entonces vale. Tienes que volver con un disco nuevo, ¿no? Entonces, en este caso, al revés, es un honor y una muy buena señal sacar el nuevo single, que es ya el tercero, del disco A Mi Vida, ¿no?
Uy, una vez te entendí que en Alemania sí se siguen vendiendo todavía discos, o sea, el CD físicamente, quiero decir.
Sí, en Alemania de todo, y descargas y de todo, ¿no? En España ha quedado un mercado ya más residual, ¿no? Pero en Alemania es increíble. Alemania, un grupo mediano que se le dé bien, te llega todavía a los 100.000 discos, que en España es de locos. Y en Alemania, por lo que sea, no sé cómo tendrán la ley, esta ley que no se sabe si acaba de sacar Ver o no la acaba de sacar o qué, o cómo se llama, la Ver sin de Ver, pero en Alemania no sé cómo lo tienen montado el chiringuito, que todavía se venden discos de forma legal, o a lo mejor está en la propia no piratería de la gente, no lo sé en qué estará.
Oye, si no quieres develar, no lo desveles, pero ¿la brújula en qué momento la metes del concierto?
La brújula por la mitad, un poquito antes de la parte lenta. Siempre mis conciertos los hago en V, empiezan muy cañeros, van bajando hasta una parte de baladas, digamos, con la canción de Idiota, con Amar en tiempos violentos o con La Brújula también, si quieres, que es más pop, y luego disparamos a la fiesta final, ¿no? Con mucha rumba, mucho ska y mucha caña.
Dame un segundo, que tenemos gol en Villarreal, Rafa.
¡Gol del Recreativo de Huelva! ¡Gol de Berrocal! Otro fallo garrafal en la entrega hacia atrás de Farinós. Deja solo a Berrocal, que bate por bajo de las piernas a Juan Carlos. Acaba de arrancar la segunda parte. Cumplimos ahora el minuto 2 de esta segunda mitad en el Madrigal. Marca Berrocal para el Recre. Villarreal 0, Recreativo 1.
Esta tarde en segunda están palmando todos los que juegan en casa. Bueno, ahora estamos los marcadores. Son las 8 y 2 en la ronda informativa de tiempo de juego de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Pues estamos hablando con Hueco de su nuevo disco, que es La Brújula. Nuevo single, es que a mí single creo que ya no existe.
Sí que existe.
Ah, se sigue llamando single cuando es canción suelta.
Eso es, cuando es canción suelta que pertenece a un álbum se le dice single. Incluso ya cuando da miedo a sacar discos, algunos artistas salen solo con el single. Y si se da bien, sacan el disco. Están cambiando mucho las cosas, Paco.
¿Y el maxi single?
Eso sí que ya es muy vintage. Eso sí que ya de la época de los EPs.
Oye, que ahora hay gente que quiere que salga su disco en vinilo todavía.
¿Cómo? Si la misma campaña que he puesto yo con La Brújula de SMS... es como ciencia ficción, claro, todo el mundo ya con el WhatsApp, imagínate, de Hueco, se me ha olvidado cómo se mandaba un SMS, pero yo te lo mando. La campaña está, hemos activado de mandar Brújula al 35500, que lo estáis anunciando en el tiempo de juego, y eso es ya también en sí mismo como muy del año la polca, ¿no?
Por cierto, recuérdame la campaña, mandamos Brújula al 35500, ¿es?
Sí, y entonces ocurren dos cosas. Se baja el tono de La Brújula al móvil, que fíjate, si te digo que esto es muy vintage, esto era de hace años, era muy innovador, ahora mismo ya es hasta un vinilo, esto ya un vinilo. Y luego al tiempo entras en el sorteo de 10 fines de semana que vamos a sortear en hoteles rurales, hoteles spa rurales de los más chulos de Extremadura. Así que, bueno, pues la gente que esté harta de la contaminación y del tráfico y de la gran ciudad... solo por un mensaje de unos 3 eurillos, pues fíjate, te pueden tocar un viaje brutal, ¿no?
Yo como fin de semana no tengo, me lo voy a mandar, pero para bajarme el tono.
Oye, pues a ti te lo ponemos si te toca a diario, cuando libre, los jueves.
Es que no pillo 2 días seguidos. Es que hay fútbol todos los días.
Bueno, pues al menos tienes la canción, eso seguro.
¿Tienes ya organizado el verano de giras y todo eso o no?
Sí, este verano, fíjate, en España el año pasado dimos 40 bolos, que es como muy increíble para la crisis que había, fue muy bien. Y este año hay menos en España y más por Europa. Tenemos cerrado Islas Azores, tenemos Alemania, Suiza, Londres, o sea que hay mucho movimiento por Europa.
Joder, qué bien.
Sí, la verdad que sí.
Oye, que no te peloteo, pero es que cuanto más escucho el estribillo, más me gusta.
Hombre, de eso se trata. Yo te lo agradezco, además, que sea así, pero de eso se trata, ¿no? Que se incruste en esos extraños vericuetos del cerebro.
Acabo de comentar antes que no se me ha olvidado todavía la canción de Mazinger Z, o sea...
Pues ya ha pasado, ¿eh? Con esta ya
me puedo rayar.
Olvidé la brújula en tus caderas, me perdí en el mapa de tus piernas y aún así...
Pues...
Juego, que muchísimas gracias, tío. Que un abrazo y que es un placer hablar con un estrellón tan humilde como tú.
Nada, al revés. Gracias a vosotros por colaborar siempre, que siempre estáis ahí dispuestos. Y bueno, pues en Tiempo de Juego, que lo escucho todos los fines de semana, que sois la caña. Y bueno, también a gente de la casa, ¿no? Como Javier Llano de Cadena 100, que también está haciendo una muy buena campaña por su lado. Así que bueno, todo queda en casa y que de verdad una maravilla y siempre muy agradecido.
No te oirá porque ayer estaban de fiesta. Donde le iba
acá.
Un abrazo fuerte, Hueco.
Venga, igualmente, Paco. Chao, chao.
No olvidé la brújula en tus caderas, me perdí.
8 y 5, 7 y 5 en Canarias, con 5 de retraso. La ronda informativa. Tiempo de juego también cuando no hay primera edición, pero si tenemos segunda.